que es la mezcla de la palabra disección, que es lo que se le hace a la pobrecita rana en el laboratorio, con la palabra disco. O sea, vamos a hacer la disección de un disco, que es en este caso el disco Off the Wall. Para comenzar, tengo muchísima música aquí delante de mí para ti, que Mike, escalonadamente, según le vaya pidiendo, Mike y Viñoli van a ir tocando. Y antes de llegar exactamente a más detalles de la canción I Wanna Rock With You, todo eso, déjame contarte que Off the Wall es el quinto disco solo de estudio de Michael Jackson, grabado en dos estudios en Los Ángeles, en California. Y yo sé que te ha llamado la atención que dije el quinto disco de estudio en solitario de Michael Jackson. Sí, y ahora tú vas a escuchar los detalles. El disco se grabó en dos estudios en California entre diciembre del año 78 y específicamente el día 3 de junio del año 1979. Fue lanzado al mercado el día 10 de agosto del año 79 por Epic Records, y fue la primera vez que Michael Jackson, que había sido artista junto con sus hermanos de Motown, es la primera vez que Michael Jackson viene a bordo de Epic Records. Esto lo sabe muy bien Mike, que le encanta el mundo este de las discográficas, y esta fue la discográfica que representó a Michael Jackson en lo adelante hasta su muerte en el año 2009. Fue también, este es el primer disco de Michael Jackson que se lo produce el genial Quincy Jones. Los otros discos, subsecuentemente, de Michael Jackson producidos por Quincy Jones, fueron Thriller, que fue lanzado en noviembre del año 1982, pero es un disco cuya popularidad corre en el año 83. Tú sabes que todas esas canciones, Billie Jean y todo eso, corrieron en el 83. Y el otro disco de Michael Jackson producido por Quincy Jones, y fue el último que le hizo ya, fue Bad, del año 1987. ¿Y cuándo fue que Quincy Jones y Michael Jackson se conocieron para que comenzaran a trabajar juntos? Eso pasó fue cuando se encontraba Michael Jackson trabajando en la película The Wiz, del año 1978, en la cual Michael Jackson hacía el papel de un espantapájaros. Quincy había sido el productor musical de la banda sonora de la película, y ya en ese encuentro Michael Jackson y Quincy Jones se sentaron a hablar de que Quincy Jones sería el productor del próximo disco de Michael Jackson, que terminó siendo Off the Wall. Ahora bien, tú dirás, ¿cómo que quinto, Pepe? ¿Este no es acaso el primer disco en solitario de Michael Jackson? No, lo que pasa es que se fundía la sonoridad de Michael Jackson en solitario con la sonoridad de Jackson 5, que es con lo que él arranca. Y lo que ocurre es que entre el año 1972 y el año 1975, Michael Jackson lanzó cuatro discos de estudio solo bajo Motown como parte de la franquicia de Jackson 5. Jackson 5 era una franquicia. Esos discos fueron Got to Be There, del año 72, Ben, del año 72 también, Music and Me, del año 73, Forever Michael, del año 75, y en esta época del encuentro, el último disco de Michael Jackson había sido Forever Michael, que no fue particularmente exitoso, y estos discos que fueron lanzados todos entre bajo la Motown fueron discos en solitario paralelo a su estadía con Michael Jackson. Ahora bien, el último éxito importante, de Michael Jackson en la radio en Estados Unidos, y esa canción fue Dancing Machine. Y eso fue en el año 75. Ahora bien, esto fue en el año 75. Yo quiero que tú escuches un detalle ahora. Michael Jackson aquí ya para entonces tiene 16, 17 años. Michael Jackson nace en el año 58. Michael Jackson ya para entonces, en esta época, esto fue la última presencia grande de Michael Jackson en la radio en Estados Unidos. Repito, año 75. Escucha bien, mantén esta voz en la mente, porque tú vas a escuchar ahora ABC, que es el corte número 5. Esta voz de ABC es la voz infantil de chico, de niño, que uno comienza conociendo de Michael Jackson en la época de Jackson 5. Así sonaba primero Michael Jackson. Quiero subrayar lo siguiente. Michael Jackson, señores, es un portento vocal. Los niños son desafinados, tienen esa magia, esa gracia que suena desafinado, una maravilla. Michael Jackson era un niño increíblemente súper afinado. Su voz comienza a cambiar. Acabas de escuchar hace un momento Dancing Machine en el año 75, que tiene voz de jovencito. Ahora, entre Dancing Machine, que es la voz de joven que desapareció, y la voz esta que estás escuchando de ABC, que es la voz original de niño, viene ahora Ben, que es el año 72. Mantén en la mente, please, grábalo en la mente. Oye cómo sonaba Michael Jackson. Fíjate las tres voces, cómo la voz va evolucionando. Este es Michael Jackson en el año 72. Fíjate que suena distinto aquí a cómo sonaba en ABC y a cómo sonaba en Dancing Machine. Esta es la película de Ben, este ratón terrible, con un ratón asesino, lo cual a mí me gustó porque los únicos ratones asesinos que ha representado el mundo en las películas y en los muñequitos son los ratones aquellos, al animado ese que Viñol le recuerda de Cuba, que decía: oye, jefe, mira, jefe, mira lo que voy a hacer con este melón, mira, chico, en el huerto escolar. Porque Estados Unidos ha tenido toda la vida, comenzando con Mickey Mouse, que los ratones son buenos. Mickey Mouse, un ratón, que una maravilla. Todos los ratones, ratatouille, ratón cocinero, una maravilla, buen tipo ese ratoncito. Pero los ratones realmente, aunque según decía Félix Rodríguez de la Fuente, ¿te acuerdas? El hombre de la tierra. Félix Rodríguez de la Fuente decía que yo lo admiraba tanto. Él decía que no hay ni animales buenos ni animales malos. Que hay animales, de acuerdo con la perspectiva humana, animales beneficiosos y animales dañinos. Pero bueno, saliendo de los ratones, escucha las tres voces de Michael Jackson. Yo quiero que ahora, para que contraste, la última vez que tú escuchas a Michael Jackson en la radio americana fue Dancing Machine en el 75. Ahí, el misterio entre que Mike toque, yo voy a regresar ahora a Rock With You. Quiero destacar el hecho del portento vocal de Michael Jackson, porque Michael Jackson, de niño afinado, cuando los muchachos llegan a la pubertad, los varones, que le cambia la voz, ahí es muy difícil. La voz se pone áspera, se pone fea, con todo respeto. Es lo que yo siempre pienso que le pasó a Andy Gibb. Andy Gibb no tenía una voz agradable. Andy Gibb se quedó en ese estadio de voz de adolescente. Y con todo respeto también lo digo, fue lo que le pasó también a Ricky Martin. Yo sé que hay gente que esto no le va a gustar. A Ricky Martin no le va a gustar. Ya no puede dejar de gustarle ni dejarle de gustar pues a Andy Gibb, porque Andy Gibb ya murió. Pero realmente, hablando vocalmente, es de esta manera. Michael Jackson no. Ahora, puede ser que Michael Jackson la haya pasado. Porque ¿por qué Michael Jackson desaparece más o menos el 75 al año 80? La última vez que lo escuchamos, recuerdo, te lo acabo de decir ahora, fue con Dancing Machine, año 75. Desaparece Michael Jackson y de pronto Michael Jackson aparece en el año 1980 con I Wanna Rock With You, con esta voz totalmente distinta. Get into you. Don't try to fight it. Y oye, ahora lo que te voy a decir, porque ya ha pasado mucho tiempo y ya tú te acostumbraste, pero yo te voy a agarrar de la mano ahora, y ahora nos vamos para el año 80, y si tú eres un pepillo el guanaleco como era yo, oye lo que te voy a contar. Esta canción, como yo la conozco, es a través ya, los que estamos en La Habana, tú que me estás escuchando hoy, si eres un pepillo cubanaleco como Viñoli, como yo, ya en esta época no escuchábamos la QAM. La QAM ya había desaparecido, se había convertido en otra emisora, lo que escuchábamos era la GBS, que es la 710, que es lo que es hoy día en Miami, Radio Mambí, que es donde yo tengo el programa, que se llama El Ático de Pepe. Ya lo que escuchábamos era WGBS, 710. Año 80. Esto fue en el 79 porque la canción es número uno, entra el día 26. El día 26 de enero estaba en la segunda semana en el primer lugar. En el 79 es cuando la canción debuta, yo cuando la escucho es en la GBS. Yo tengo puesta la GBS, yo me acuerdo que estaba en Miami. Y tengo puesta la GBS y sale el DJ de entonces que creo que fue Ransom Jones. Y dice, Michael Jackson tiene un disco nuevo y vamos a escuchar la canción nueva, el nuevo éxito de Michael Jackson, una maravilla, y lo elogia, qué sé yo. Y sigue hablando y dice, dentro de unos minutos las vamos a poner. Entonces pone una canción y sigue rodando, eso lo hacían en la emisora, lo hacen para agarrarte, ¿no? Para que tú te quedes en sintonía ahí. Y de pronto, sin decir que es Michael Jackson, sale I Wanna Rock With You. Yo me quedo ahí y la canción sale. Yo me doy cuenta que es una canción nueva, pero a mí Michael Jackson no me entró por ningún lado. Yo, ¿qué fue lo que pensé? Ahora tú vas a escuchar la voz esa ahora ahí. Yo pensé que era una mujer, a pesar de que estaba acostumbrado a Freddie Mercury. Oye eso. Yo sé que ahora no te lo parece porque ha pasado tiempo, a ti te está traicionando la realidad que viene después. Pero en ese momento, si tú oyes esta voz, yo no identifiqué a Michael Jackson, yo pensé que era una mujer. Bueno, se acaba la canción y sale Ron Señor diciendo, Michael Jackson, I Wanna Rock With You, la nueva canción. Y dice, what? Michael Jackson, me quedé así en shock. Enseguida, como yo era un veterano de la emisora, llamé, no por teléfono, llamé a mi amigo, a que se yo le dijo, Michael Jackson acaba de estrenar una canción y tienes que oírla. Es una mujer, es otra voz, porque yo tengo en mi mente, en mi cabecita, lo que está es Dancing Machine. Y esta voz yo no la reconozco. Yo me quedé frío. El caso fue que, en efecto, yo sabía, como veterano que era de la emisora, que como en 40 minutos por ahí la canción otra vez le iban a tirar. En efecto, le hice guardia y estaba con unos amigos y todo el mundo se quedó boquiabierto realmente, que francamente esta canción era totalmente distinta. Bueno, así debuta Michael Jackson. Ahora, en la próxima media hora, ahora, yo voy a salir de aquí ahora con, ¿tú sabes qué canción sacó Michael Jackson en primer lugar? La canción con la cual vamos a salir ahora, que es Escape, Piña Colada. Él la saca en primer lugar. En la próxima media hora, ahora, vamos a hablar de la importancia de Rock With You y de la importancia de Off The Wall. Off The Wall, sin duda. Te repito, no es el primer disco de Michael Jackson en solitario, pero sí es el primer disco, ¿por qué razón? Este es el disco que reconfigura a un Michael Jackson totalmente nuevo, que termina dibujando el Michael Jackson, que termina siendo la figura más importante de los años 80, y aquí es que Michael Jackson comienza con este Michael Jackson que conocimos hasta que se murió. Rupert Holmes, Piña Colada, Escape, estaba en el primer lugar, y I Wanna Rock With You, la semana antes del día 26 de enero, la saca en primer lugar. Ya regreso contigo en la próxima media hora para acabarte de contar la historia de Off The Wall.
This letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes of the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old dope routine. So I wrote to the paper,
took out a personal ad. And though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira, dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social, diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
¿Qué tal, amigos? De vuelta otra vez aquí, pues, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en la querida tarde cubana, ahora sobre las 5:30 de la tarde, y hoy en el programa, y estás escuchando ahora Off the Wall. Esta es la canción titular, o sea, la canción, lo que se llama Title Song, la canción que le da el nombre a este disco que sale en el año 79 y que contiene, pues, a la pieza con la cual es la principal, que se llama I Wanna Rock With You. Y el motivo es que esta pieza se encontraba en esta semana de hace ahora 40 años, es un aniversario redondo, en esta semana de enero del año 1980, en la semana correspondiente al sábado 26 de enero del año 80, I Wanna Rock With You se encontraba en el número 1 en el American Top 40 como el tercer número 1 del año 80. El primer número 1 fue, pues, otra pieza que termina derrotando después Piña Colada. Esa pieza fue Casey and the Sunshine Band con Don't Go, Please Don't Go. Fue el primer número 1 del 80. El segundo número del 80 fue Piña Colada Escape de Rupert Holmes. Y el tercer número 1 fue, pues, I Wanna Rock With You, que proviene de este disco que se llama Off the Wall. Ok, la importancia de Off the Wall es que Off the Wall, con este disco ya producido por Michael Jackson, Michael Jackson le dice a Quincy Jones, él aquí, como él como que debuta, él como que emerge aquí totalmente ya como un joven que tiene 20 años, con otro look, ya es un adulto crecido y además en estatura, y él lo que dice que él no quiere sonar, él se quiere separar musicalmente y sonoramente de Jackson 5. Michael Jackson, que nació el día 29 de agosto del año 58, cuando este disco comienza a grabarse en diciembre del año 78, ya él tenía 20 años. Y cuando el disco es lanzado, este disco Off the Wall, el día 10 de agosto del año 79, Michael Jackson estaba a punto de cumplir 21 años. El disco promueve en la portada, en la cubierta aparece la imagen nueva, el nuevo look de Michael Jackson, aparece con tuxedo, lo cual le mantiene prácticamente durante todos los 80, que fue una idea que no fue de Michael Jackson. Fue una idea de la discográfica, fue una idea de su manager, pero inmediatamente Michael comienza a alterar este traje. ¿Qué es lo que hace? Comienza a remangarse las mangas del tuxedo. Idea de Michael Jackson fue las medias, o sea, el pantalón corto con las medias. Ya inmediatamente eso fue idea directamente de Michael Jackson. Y aquí sale esta figura, que es la figura visual, el modo visual en que conocimos a Michael Jackson, lo cual llega a un punto más alto en el disco que viene a continuación, que es Thriller, que es publicado en el 82 y que corre exactamente en el año 83, producido también por Quincy Jones. Ya cuando viene Bad, viene en el año 87 con un look más rockero, todo de piel, con estos engarces, estos huesos metálicos, cambia el look. Pero este look básico de los años 80, Michael Jackson, comienza con Off the Wall y llega a su punto más alto, ¿con qué? Con Thriller y posteriormente con el Moonwalk, que además se le hace el caminado ese hacia atrás, que es el que lo hace en la entrega aquella de los premios en Estados Unidos en el año 83, en televisión, en vivo lo hace. Ahora, ¿cuándo él quiere hacer este disco? El primero que levanta la señal de alarma y lo llama y que lo agarró por el pelo, hablando así popularmente, es su papá, Joseph Jackson, que era un tirano. Y le dijo, ok, tú quieres hacer el disco de manera independiente, que suene de otra manera, pero no quiero que afectes a Jackson 5. Y él dijo, no, yo no lo voy a afectar. A la larga o a la corta, Michael Jackson mató a Jackson 5. En lo adelante, Michael Jackson termina siendo esta figura que termina siendo, compartido con Madonna, pero sin duda, Madonna en un segundo lugar. La figura más importante de la década de los 80 es Michael Jackson, sin duda. Los años 40 pertenecen a Sinatra, los años 50 pertenecen a Elvis Presley, los años 60 pertenecen a The Beatles, los años 70 pertenecen a Elton John, y los años 80 pertenecen a Michael Jackson, y los años 90 no pertenecen a nadie. Eso es una idea mía, pero por ahí va. Este es el nuevo look exactamente, y Michael Jackson logra, sin duda, con la sonoridad de Off the Wall, consigue este sonido aparte, se lo pide pues a Quincy Jones y termina pues haciéndolo de esta manera. Ahora, interesante, Michael Jackson, aparte de que el padre se quejó y no quería que afectara los intereses de Jackson 5, en el caso de Rock With You, que es la pieza exactamente con la cual comienza pues en la década de los 80, la pieza estuvo 4 semanas consecutivas en el número 1 en el American Top 40, comenzando el día 19 de enero. Sacó el primer lugar a Piña Colada. El día 19 de enero la canción entra en el número 1 en el American Top 40, que entonces lo conducía todavía pues Casey Kasem. Después, 4 semanas consecutivas. Y finalmente, tú sabes qué pieza es, así del mismo modo que Michael Jackson saca a Rupert Holmes, tú sabes a quién saca a la 5ª semana del primer lugar, pues el corte de número 8 que va a tocar Mike aquí. Esta es la canción que saca a Off the Wall del primer lugar a la otra semana. 5 semanas, a la 5ª semana, esta pieza derrota a I Wanna Rock With You. Buscarme lío, ¿sabes? La bella Tony Tenniel, entonces, señores. Qué sexy Tony Tenniel, ¿eh? Qué bella mujer, de Captain Tenniel. Esta canción entró en el número 1, justamente a la 5ª semana, a encontrarse a Michael Jackson, pues ya esto es en febrero del año 1980. Do That To Me One More Time termina derrotando a Wanna Rock With You. Hay que recordar ahora que el American Top 40 con los 100 lugares del año 1980 se transmitió, como era costumbre entonces, en 2 semanas por separado. La primera mitad, con los números correspondientes del 100 al 51, se transmitió el día 27 de diciembre del año 1980. La segunda mitad se transmitió del número 50 al número 1 a la semana siguiente, el día 3 de febrero del año 1981. Tú sabes que la canción número 1 del año fue Call on Me de Deborah Harry and Blondie. Pero ¿dónde quedó I Wanna Rock With You en el año 1980? Quedó en el 4º lugar, un número súper super honrosísimo, ¿eh? Y nada, sin duda esta canción, señores, pues termina marcando la nueva sonoridad de Michael Jackson. Como parte de la sonoridad del disco Off The Wall, hay otra pieza que es importante, que es una balada, que es esta que vamos a escuchar en este momento, que se llama She's Out Of My Life, que Michael Jackson interpreta de una manera muy sentida. Esta es una canción que habla de una ruptura, y esta canción fue un éxito también del disco Off The Wall en el año 1980. She's out of my life. She's out of my life. And I don't know whether I don't know whether to live or die, and it cuts like a knife. She's out of my life. Las cosas de las que solamente te enteras en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, ¿eh? Esta canción que él interpreta, que termina siendo un número uno y forma parte del disco Off the Wall en el año 1980, esta canción no se la iban a dar a Michael Jackson. Originalmente esta canción, cuando fue escrita, ¿tú sabes a quién se le iba a dar para que la cantara? Fíjate, que hago una pausa, a ver, silencio total. Piensa, piensa. Cuando yo te diga a quién se le iban a dar. Dice Mike, qué bien, que esta canción se grabó, se le iban a dar a Barry Manilow. Está bien. No fue Barry Manilow. Esta canción se le iban a dar a Frank Sinatra. Dice Viñoli que a Juana Bacallao. No, a Frank Sinatra, señores, le iba a dar esta canción. Pero además te digo más, I Wanna Rock With You y Off The Wall, las dos canciones, ¿tú sabes a quién se le iban a dar? A Karen Carpenter. ¿Y por qué no las cantó? Pues dijo que no me gustan esas canciones y yo no lo voy a grabar. Las dos canciones, I Wanna Rock With You y la otra pieza, Off The Wall, que es la que le da título al disco, las iba a grabar Karen Carpenter y dijo que no las grababa. La canción, estas dos canciones, quien la escribió, ¿tú sabes quién fue? Fue Rod Temperton. Y Rod Temperton a ti quizás no te diga nada. Este señor era tecladista, magnífico compositor inglés. Él era el tecladista, ¿tú sabes de quién? De la banda Heatwave, que tuvo a finales de los 70, tuvo un par de éxitos. Una fue Boogie Nights y la otra fue Always and Forever. Este señor fue el que escribió, pues, I Wanna Rock With You, y escribió Off The Wall. Interesante esto. El video de Off The Wall, que ya presenta Michael Jackson de esta manera, tú recuerdas seguramente, esto es la época antes de MTV. Recordemos que MTV sale a las 12 de la noche del día primero de agosto del año 1981, que dijo, Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, música para ver, como yo solía decir. ¿Por qué insisto en esto? Porque en este video que Michael Jackson sale en lo que era en ese momento, pues estaba de moda, que era el láser. Hay un láser verde que lo ilumina, está silueteado ahí. Y lo que quiero significar con esto, que esta es la época de los videoclips antes de MTV. Saturday Night Live es el primer programa que comienza a promover videos. Ahora, Michael Jackson, sin duda, más todas las estrellas de los años 80, Michael Jackson es favorecido por el fenómeno único de la fiebre, la epidemia de los videoclips, que por supuesto era el vector, era MTV, y Michael Jackson es beneficiado de eso. Y justamente, de esta época de los videos, hay una canción importante. Aquí en el conteo este de las canciones de, este disco que se llama Off the Wall, que es esta canción que es el número 4, que es esta canción bailable y tiene una importancia, que es Don't Stop Till You Get Enough.
You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.
Nuestro microfonero estaba pidiendo desesperadamente que me abriera el micrófono para hablar, pero a Mike le encanta esta canción. Esta canción es importante. ¿Tú sabes por qué es importante? En primer lugar, quiero hablar de videos ahora. Este video, mi audiencia de Cuba sabe que este video se puso milagrosamente en la revista de la mañana. ¿Quién no se acuerda de este video? Este video es un típico video de la época, porque esta es la época que comienza el croma. El cromo es esa pantalla, primero era azul, después era verde. Verde sigue todavía siendo hoy día, en la cual permite recortar la figura. Y este video es muy típico, muy iris, muy del año 80. Michael Jackson se ve bailando. Ya aquí se revela, por eso es que esta canción es importante. Aquí se revela Michael Jackson, que además Michael Jackson, cuando sale con este disco, ya no tiene aquella voz de niño ni de adolescente, sino que aquí es un tenor suave con esta canción, que lo que tiene vocalmente es acento de falseto. Esas son las dos voces fundamentales de Michael Jackson. Pero además, esta canción demuestra, es la primera vez que vemos a Michael Jackson no con los movimientos coreográficos compartidos con los hermanos como hacía con Jackson 5, sino aquí revelado como todo un tipo talentoso a nivel coreográfico, que es el Michael Jackson que después crece finalmente con Billie Jean, crece con Thriller, y es el Michael Jackson que termina hasta en la época de This Is It, que habría sido este concierto tremendo, que en cuyos ensayos le sorprende la muerte. Pero esta canción, no solamente a través del video, en su interpretación gráfica, visual en la televisión, es importante, sino en el sentido de la música, porque este es el clásico Michael Jackson. Pero además, no he terminado la explicación. El resto del disco, todavía Michael Jackson está supeditado a las exigencias de Quincy Jones, que es su productor, a las exigencias de la discográfica, a las exigencias de su papá, que no quería que tuviese conflicto con Jackson 5. Y por tanto, la única canción de Off the Wall, la única en la cual Michael Jackson exigió control absoluto por la canción, y de hecho la canción es de su autoría, es esta canción. Y por tanto, esta canción, según él va creciendo a la década de los 80, es la que termina poniéndole papel carbón, en el sentido que en lo adelante Michael Jackson, como una estrella totalmente independiente, ya tenía control de sus producciones discográficas. Pero la única canción que tuvo control absoluto sobre ella en este disco que se llama Off the Wall es esta canción. Mike, que es un magnífico DJ, que a estas alturas todavía no hay una fiesta en la cual él no ponga esta canción, porque se la pide. Increíble, señores, la trascendencia de Michael Jackson. Para salir de aquí ahora, gracias como siempre por la sintonía, por haber permitido haber compartido contigo este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, pero hoy tenemos este episodio que se llama Disección, en el cual hacemos el análisis de este disco, cuyo motivo fundamental, repito una vez más, es el hecho de que esta semana todavía, que corresponde a la semana en el año 80, hace 40 años ahora, la semana correspondiente al 26 de enero del año 1980, es la segunda semana en la cual, a través del American Top 40, la canción I Wanna Rock With You se encontraba en el primer lugar en el conteo, como el primer éxito del disco Off the Wall, que es el que pintó Michael Jackson totalmente distinto, y con esa trayectoria exitosa que le conocimos en los años 80. Pero yo sé que tú te estás preguntando por una canción que en Cuba, curiosamente y de manera divertida, que se llama originalmente Shake Your Body Down to the Ground, que va a ser el corte número 10 con la cual voy a cerrar aquí, que es la canción que en Cuba la gente le decía se te cae la truza, porque es lo que parece que dice de inglés para español. Te estás preguntando esta canción, que es de la misma época. Esta canción, con toda la sonoridad típica de Off the Wall, muy parecida a esta que acabas de escuchar, esta canción, para que tú veas como todavía el padre de Michael Jackson quería que no se afectaran los intereses de Jackson 5, esta canción, que tal parece arrancada de Off the Wall, no pertenece a Off the Wall. Esta canción pertenece al disco de Jackson 5. O sea, esta canción no es Michael Jackson, sino que es Jackson 5. Pertenece al Destiny, es lo que pertenece en ese momento, y es que fue además, fue una producción también de corte cinematográfico, y esta canción, con la sonoridad de Off the Wall, sin embargo, forma parte de Jackson 5, y por eso es que las fronteras entre Jackson 5 y Michael Jackson se fundían hasta este momento. De aquí para adelante, Jackson 5 se murió, y terminó siendo el Michael Jackson exitoso que le conocimos, de manera que lo que quiero sobre todo, que para que te hagas el bárbaro delante de tus amigos, pues diga, no, la canción esa, Se te cae la truza, no pertenece, parece a Off the Wall y todo, pero no pertenece a Off the Wall, pertenece a Jackson 5. Gracias como siempre por la sintonía. y que no se te caiga la truza, porque además estamos en febrero y no es nada adecuado. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.